entrevista con don Joaquín Bello el 26 de mayo de 1974 en Chilpancingo, Guerrero, por Citlali Marino, PHOZ146. Don Joaquín, ¿nos puede decir cuándo nació usted?
En 1905.
¿En dónde?
Utisla.
¿Nos puede decir el nombre de sus papás?
¿Cómo?
El nombre de sus papás.
Mi papá se llamó Francisco Bello. De apodo le decían Chico Totamaco, porque su papá se llamaba Climaco. Como era chiquito, en lugar de decirle Climaco, le decía Totamaco, y ya se le quedó el apodo de Totamaco, y así nos llaman a todos nosotros. ¿Eh?
¿Y
mi mamá se llamaba Pascuala Rodríguez Muñoz.
¿Ellos vivieron siempre en Tixla también?
Mi mamá vivió en México. Pero ya últimamente, pues, y mi papá en Tlacotepec.
¿Ellos eran de Tixla también?
Sí, los dos de Tixla.
¿Cuántos hermanos había?
Tres nada más.
¿Recuerda usted sus nombres? ¿Recuerda sus nombres?
De uno, se llamaba Prudencio, allá murió en Cuautla. El otro se llamaba Francisco, y el otro se llamaba ¿cómo se llama este muchacho? Pues nomás le pusieron el Güero y ya no le nombraban ni su nombre.
Don Joaquín, ¿en qué trabajaba su papá?
Era comerciante. Había sido cantero. Ahí labraban piedra, eso quiere decir santero, labraban piedra, metates, porque los que acostumbraban de antes, toda clase de servicio, de herramienta para las mujeres, lo que era leche para moler el picante y los de esos meclapiles que le llaman, era su oficio de él, pero últimamente fue comerciante.
¿Y cómo cambió de oficio?
¿Él?
¿Cómo? Ajá.
Pues se dedicó a comercio y se fue a vivir a Tlacotepec. Y él, como el pueblo era regular para los comercios, le pareció su modo de vivir.
¿Y su mamá?
Esa no, esa con nosotros.
¿Siempre?
Sí.
¿No tenían alguna tierra que fuera suya?
Mi mamá fue una mujer, sus padres, su mamá fue de dinero, pero como fueron chiquillas, estaban chiquitas las dos hermanas, las recogieron y los tíos grandes se hicieron dueños de todo. Y a mi mamá no le había quedado más que solamente a Divita de Dios y Napa. Pero entonces una de las tías se quiso hacer dueña del terrenito ese tantito y lo quitó el gobierno, y es donde nace el agua para Dios y Napa. Esa era de mi mamá.
Entonces cuando ya había nacido usted, cuando ya estaban sus hermanos también, ¿tenían alguna otra tierra, alguna propiedad?
No, no tenían nada ya porque todos se habían agarrado ya los tíos grandes. Entonces, como yo era el único en esa ocasión, de lo que platico, que anduve, por ejemplo, en la revolución, no me fui con ellos por una mala intención, sino que me fui por ellos por cariño a lo que peleaban. por cariño de verme solo en el campo. Era mi gusto cuando me visitaban a la medianoche y los conducía yo a los cerros más espesos que había de montañas, porque entonces eran montañas pesadas, eran muy gruesas. Hoy ya no, todos los terrenos están, todos los campos están pelones. Y entonces mi mamá pues me quiso dar allí con los tíos, pues que le habían quitado todo su porvenir, porque su mamá le había dejado mucho, pero ellos no gustaron nada.
¿Y usted se fue con sus tíos?
A mí me llevó con los tíos para que me hiciera yo un hombre para trabajar. Y sí, tuvo bien, hija, tuvo bien, porque no agarré mal camino.
¿Allí donde vivían sus tíos qué era?
Eran unos hombres de campo. Eran unos ricos. Eran los segundos ricos de Tisla.
¿Cómo se llamaban?
Camilo Muñoz Bello.
Camilo Muñoz Bello. ¿Y usted en qué trabajaba?
Y ahí, pero entonces, ¿qué? Estaba yo con ellos. Ahí vivía como hijo con ellos.
Ah, no trabajaba.
Nomás que ya se murieron.
Arriba tiene.
No tiene nada, eso se puede meter. Se murieron los tíos grandes. Y cuando se murieron los tíos grandes, se casó el tío joven, pero ya me aborrecieron, ya la señora me aborrecía re feo. La montura que me había regalado el general Chong y el equipo que yo tenía, me lo quemó la señora. Me quemó, me hizo por allá los estribos, todo. Y a mí me vestían con mis calzoncitos hasta aquí, de ropita vieja que tenía. Me hacían mis calzoncitos y me los ponía yo, y ya estaba yo pues grandecito. Me venía yo por allí, por Ayotzinapa. Hay una flor morada, bonita, pero ya que reventó la bellota, quedan con unos ganchos cortantes, unos ganchos que tienen, que forman como si fuera cuerno de res, pero más ganchudos, como que me trababa pues, y luego al sentarme se me rompían todos los pantalones, los calzoncitos, como no se usaba el pantalón entonces. Y entre los varales y todo pelón, ¿cómo sentía yo? Luego empecé a sufrir feo. Me venía yo a cuidar, a pastorear los animales, que los sacaba de allá de la casa, y me ponían nomás unas dos o tres tortillitas con un poquito de picante, como quien dice una de a 20, una de a 20 nomás, empanadita en medio. Llegando aquí al campo, me plantaba yo a pescar. Sacaba yo pescado grandecito y lo asaba para acompañarme, para comer con la tortilla. Luego, como tenía yo hambre, cortaba yo leña y me la llevaba cargando y arriando los animales y cargando mi leñita para venderla y comer pancito o comer alguna cosa que se me antojara. Llevaba yo hojas blancas de una hoja que acostumbra para corona, por acá. Y la misma vecina me compraba las hojas. Si no, me plantaba yo a sacar iscle de ese que ocupan para los cohetes o para las riatas. Sacaba yo harto iscle aquí en la cañada esa del membrillal, del molino para abajo, de río grandes pencales, a puro estar saca y saca y saca de todo el iscle para vendérselo a los cueteros. Les vendía, y de que un día que me cayeron, que andaba yo comiendo pan, que es donde lo agarraba y agarraba, y me pegaban pues, porque pensaban que me robaba yo los centavos, y a dónde ni conocíamos los centavos. Yo los conocía porque me los daban, me daban 3 centavos por lo que llevaba. Pero también comprábamos unos cementosos así que valían 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. Así era la vida.
Don Joaquín, ¿hay en el rancho donde estaban los tíos, qué sembraban
sembraban los tíos, tenían bastante terreno. Ellos vivían de este modo, por lo que a mí no me gustó ser labrador, porque el labrador siempre vive en la miseria, el que no tiene terrenos. Los tíos tenían bastantes bueyes y se los emprestaban a todos sus medieros que ya más o menos los conocían por honrados. Les prestaban tierritas, les prestaban maíz, así de que los trojes de maíz de los tíos siempre estaban bien repletos, porque casi ellos ya no echaban mano a ninguna tierra, más que las que tenían. Las daban a medias y ya sabían que esperaban las medias, esperaban la renta de los bueyes o el maíz que les llegaban a prestar a sus trabajadores. Y luego tenían mucho ganado. De todo ese ganadal que había, pues valía 5 pesos una vaca. Y para comerse un animal entonces, escogían el animal que iba a ser inútil, por ejemplo, terneras que tanteaban que no iban a dar mucha leche, esa era la que mataban. Y era muy distinta la vida como de la de hoy. Toda la menudencia que se acostumbra, la que se tiraba, no se aprovechaba. Así es de que los tíos así vivieron.
¿Y no había hombres que trabajaran la tierra así, pero especial para los tíos?
Por eso digo, prestaban por ejemplo sus tierras a medias.
Sí.
O a renta.
Sí, de renta.
Uh-huh. Oye, según era el terreno o la facilidad del hombre, pedían por ejemplo las tierras, y algunos vivos decían mejor a medias, porque si se daba ya sabían que iban a medias de lo que sembraban, y a renta sí era más peligroso para el que recibía una tierra. A ver, porque entonces efectivamente eran las aguas. Entrando octubre, se iban las aguas. Entrando octubre y entrando mayo, saliendo ahí venían las aguas luego. No, que ahorita ya se hizo muy tarde para la época que hay. Allí en Tisla hay una entrada de un arroyo que le llaman Jaltipán. En el puente se hacían unas pozas que ahí se iban a bañar los hombres y les daba hasta arriba. Pasaban a caballo los hombres corriendo, animales por ahí debajo del puente, pero ya todo está ensolvado, ya. Arriba donde en la montañita que era tan espeso y por lo que había tanta agua, pues ahora está muy pelón que ni agua hay suficiente. Se debe a la destrucción de la montañita. Y en esa forma se vivió bonito. Ahora pues cambia mucho. De agua, escasez de todo. Y así es.
¿Usted fue a la escuela?
No. Fui fui a la escuela en una ocasión, pero me querían hacer maldad después y que me pongo con uno de los muchachos y que me sacan. y no fui a la escuela porque pues no había facilidades de nada. Mi mamá quedó muy pobre. Entonces yo de mí me planteé todo lo que ven ustedes, que estoy trabajando. Quieto, sin fuegos ninguno, sin vicio ninguno, más que solo el vicio de trabajo. ¿Sí? Luego, me gusta bastante trabajar, que me desvelo muchas veces por estar pensando qué trabajo voy a agarrar. Sé leer por mí mismo.
¿Cómo aprendió usted?
Pues es que me gustó, pues vi yo estas cosas que se necesitaban y cuando ya me hice hombrecito, la de todos nosotros, me fui a trabajar por allá por Acapulco y que me llega una carta de una muchacha que andaba yo persiguiendo, pero pues no tenía yo traza, a mí me gustaba más esto que la muchacha, yo nunca bailé, no me gustó, porque me gustaba mejor la guitarra, bueno. Y que me pone una carta a la muchacha que si ya estaba yo allá y me la puso bonita. Y un interesado de la muchacha me la leyó al revés. Me dijo hasta lo que no había de haber dicho en la carta. Y no era cierto, nomás estaba sacando. Estaba yo pues como jovencito, tantito más grandecito ya. Porque entonces, muchas gracias. Entonces no se valía, por ejemplo, que los hombres tiernitos empezaran a tener novia, ya eran dototes, porque pues por eso pues la gente duró bastante. Entonces, tenía yo, hacíamos la cosa esa de querer leer por esa situación. Ya cuando me volvió a poner y que le contesto, híjole, le digo, ahora yo no le hice nada, hombre, hazme una, pero házmela así, 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 y que le pongo yo un montón de relaciones feas, pues, un poco pesadita en la carta, y la recibió la muchacha, y al recibirla me contestó, reclamándome que por qué, y él me la leyó diferente. Al leérmela diferente, cuando yo vine a Tisla, que me vine, me recibió y me dijo que por qué le había mandado las cartas así. Y hubo una aclaración. Igual por tus cartas me las mandas. Dice, mira, aquí están los borradores. Lo estoy guardando por esto. El muchacho que te hizo la carta, dice, las dos cartas que me enviaste, el muchacho es interesado a mí. Y yo no lo quiero. ¿Está bien? Libros para leer. Esos fueron mis profesores. Comencé con un librito de Bertoldo. Ese fue mi primer profesor. Con ese comencé, por sus chistes y aquello, empecé yo, de ahí que agarro el libro ese de Lambrún, por su hombradía de forzada, ¿verdad? De ahí agarré la historia de Carlomagno, esa fue la que me desarrolló más, mejor todavía. Y de ahí comencé, pues que era para defenderme ya. Pero no, nunca, no fui a la escuela.
Don Joaquín, ¿usted se acuerda, antes de que empezara la revolución, allí en Tixla, ¿quién mandaba?
No, ya desde eso todos nosotros no nos dimos cuenta, porque el que nada más por versión, pero sin precisar, por versión, sabíamos, porque las versiones no se acababan, que el general Jiménez, Vicente Jiménez, era el grande de ahí, de ese lugar, de Tisla, el papá de Lupita Jiménez, donde estaba la escuela de niños, que es internado. Ese general, cuando querían hacer el palacio, tumbaban, mandaba arrancar todo lo que habían hecho en el día. Así fueron las versiones, yo no lo miré, pero nuestros papás, nuestros tíos, nuestras familias nos contaban las situaciones. Así es de que solamente eso puedo platicarles.
¿No le platicaban sus papás, sus tíos, si era justo, si...
No, nuestros familiares nos platicaban nada más de bestias, de reses, de tierras. Esa era su plática favorita, porque pues era su vida.
¿Y qué decían de los campesinos?
No, les oí nada, porque en primer lugar, mi vida fue amarga, porque yo viví todo el tiempo en el campo, sin saber ellos si me picaba un animal, si me mordía una víbora, si me agarraba algún animal de lobo, porque había champolillos, entonces había animales feroces todavía, pero no les importaba. A mí me dejaban en el rancho desde septiembre, se venían ellos al pueblo y yo quedaba en el rancho solitito. No, me arrimaban un altozazo de tortillas, me acuerdo. Y decían que como ahí había crema, había queso, pues no tenía yo necesidad de nada. Esa era su orden que daban ellos. Luego, cuando me llegaba yo a bajar de allá del rancho, ahí en Cuculpa Nuevo me venía yo a cuidar el corral. ¿Qué cosa le cuidaba al corral? No podía yo cuidar, porque ya de grande sí, sabiendo lo que van a hacer.
¿Cuántos
sí.
años tenía?
¿Eh?
¿Cuántos años tenía?
He de haber tenido 13. 13 años. Desde 13 años sufrí bastante yo. Pero bastante. Por la causa de que hoy soy bueno. Por cuestión de sufrimientos. No quiero mal para nadie, no quiero mal para mí, no le busco daño a nadie. Estoy sembrando amistades, que es lo que se necesita, porque ya sufrí un poco, quise cambiar de vida para no sufrir tanto. Para no terminar en una crisis como la del comienzo de mi juventud. Como no debía verse lo triste si era yo vicioso para la canción y me iba yo a Acapulco porque era yo arriero, entonces fui arriero, fui mozo. Allá ya sabía yo cuando iban a asaltar los marineros a tierra, ya tenía yo todo presente. Y como era prohibido que un hombre de 19 años entrara a una cantina, pues yo me metía, que no me mirara ninguno, y me iba a meter allá dentro de las cajas de cartón, en un rinconcito donde había cajas de cartón. ¡Ay, me agazapaba! Llegaban los marineros y empezaban a cantar unas canciones bonitas que se traían, bonitas para mí, pues, ¿verdad? Que hasta la vez no las he regado, son puras canciones nuevas que hay para mí. y me las aprendía yo sin que me las apuntaran, ni, me aprendía letra y música. Y venía yo contento por todo el camino, canta y canta. Y ahí en la entrada de pista ya me estaban esperando los amigos porque ya sabían que traía yo esta canción nueva. Pero a veces nomás seis me traía. Pero mi reglamento, mi regla de traer eran dos. Segurito que me traía dos. Y unas canciones bonitas que me traía yo.
Don Joaquín, entonces, ¿a qué edad entró usted a la revolución?
De la edad de los mismos 13 años, de 12 años he de haber andado ya con ellos.
¿Sí? ¿Y sí. ¿Cómo sabía usted que había revolución? ¿Quién le platicó?
Sí, empecé de este modo. Como yo cuidaba el rancho solito, me dejaban allá, pues, mucha vileza, puedo decir, ¿verdad? Hoy que ya soy grande, yo no tendría valor de dejar a un chamaco en el campo, mayormente como entonces. Le digo que había tanto animal, todavía animales feroces, las montañas eran gruesas. Entonces, como yo me quedaba solititito, pues ni a quién ni con quién platicar, la primer vez que oí de tropel de bestias, sentí bonito, porque de veras sentí pues precioso. Me alegré y ya llegaron a la casita y me tocaron, me hablaron, y contesté. ¿Qué? Dice, ¿qué estás haciendo, muchacho? Te digo, estoy cuidando. Está bien. Queremos, quiere el general Chung, que por favor nos conduzcas al cerro más espeso que haya por acá, donde podamos dormir tranquilos. Yo, por la alegría de la visita y de verme solo, pues me levanté corriendo, me arreglé, y como conocía yo todas las veredas, como arriábamos el ganado desde las 4 de la mañana y andábamos arriando, pues conocíamos todos los lugares. Y que me los llevo a un cerro grandote, allá fueron a dormir. Cada tantos días volvían a ir conmigo y tenía yo que conducirlos, pero entonces ya éramos amigos y me empecé a ingrir con ellos bastante. Ya tenía yo un cariño tremendo, que cuando llegaba a ver a alguno de ellos que ya no parecía porque se había muerto en las batallas, pues se me rodaban las lágrimas de tristeza de aquellos hombres que me querían tanto. Entonces, yo también me animé a andar con ellos. Y oía yo, por ejemplo, sus pláticas de defender, de la defensa que ellos, lo que ellos peleaban por el general Emiliano Zapata. Y luego, los generales que había, todos pretendían el asunto de la paz, de evitar, por ejemplo, la esclavitud, porque no se podía acabar ni por cuestión de solamente con, como ellos pensaban, con las balas. Entonces yo, me daba libertad del rancho, me daba libertad 10 días con ellos. Pero me venían a dejar al rancho y había veces, poco a poco me fui mandando, pero yo como ya sabía que no me iban a ver al rancho, qué estaba haciendo, cómo estaba, pues ya sabía que andaba yo muy libre con ellos. Pero ya a los 10, 12, 15 días me venían a dejar al rancho. La última vez que me vinieron a dejar en el punto que le llaman Guatzoni, de allí hasta Jacayán. empezaron a llamar el toro, que era la palabra favorita para el gobierno, y el gobierno salió luego. Luego no esperaron ni que bajara ya los amates al plan. Entonces empezaron a tirar a mí los del gobierno, pasando la barranca de Tezaguapa, que se le llama. Pero como era yo liviano, pues no me... me desbarranqué sobre unos zanjones grandes que había y me escapé. Y ellos siguieron peleando, pero luego vieron que no era yo de peligro, que era yo pues era yo con toda seguridad un campesino, pues ya no me buscaron. Y como las pieles estaban escasas, había unos hombres que estaban pelando burros, porque había mucha mortandad de animales, de burros. Y estaban pelando los burros para curtir las pieles, porque no había piel entonces para zapatos, para nada. Estaba eso. Y ahí me escapé con ellos. Fue la única vez que salieron mis familiares a verme, porque se corrieron las voces que me habían tumbado, varios me habían conocido. Esa fue la última vez que me fueron a dejar los pronunciados. Pero así anduve con ellos. El general Chon Díaz, como vio que era yo pues metón, porque pues sí me gustaba pelear, no porque me decían la batalla es bonita, sino que veía yo que no se metían, pues yo también me metía, pues si ese va hasta allá, pues yo le gano. Y íbamos a las ganadas, y ya digo, el general me regaló un caballo con todos sus documentos, un caballo retinto muy precioso, mi riata del azar, de cordón, con su rosadera colorada, de estambre. Andaba yo bien contento con mi riata, haciendo y deshaciendo. Ya nomás quería yo ver qué animal había más brioso para, Y luego, me regaló mi carabina, mis estribos a la medida, la monturita a la medida de mi edad. Pero hacía yo harta travesura con el caballo y con la riata que me había regalado. Ya no sabía qué hacer, porque me gustó mucho montar, pero bastante. Es una cosa que a diario, si no montaba, no estaba tranquilo. Lazábamos animales ya grandes por ahí con los demás vaqueros. Ahora, vamos a lazar ese animal y me lo agarran pues para que no, pues sí. Así montaba yo bastante todos los días, era yo remontador. Y eso es lo que le gustaba al general, de ver cómo era yo de travieso. Cuando estaban de buenas, que estaban contentos, porque también tenían sus ratos pesados. La batalla de aquí, de Chilpancingo, todavía la conocí. No siendo un soldado efectivo.
¿No?
No. Hay un soldado para ellos, como quien dice, arrimado, porque me gustó, porque peleaban por la libertad, y oía yo la libertad. Yo también voy a ayudar a pelear la libertad, porque no sé qué cosa de la libertad, pero sin embargo también estoy peleando para la libertad. Cuando aquí en este pueblo, sitiaron. Vino el general Emiliano Zapata, vivió aquí en el cerro de Machoa, un cerro alto que hay.
¿Machoa?
Sí, aquí está Vivita. Y todos los generales rodearon, sitiaron todo el pueblito. Pero había un general muy valiente aquí adentro, que ni se preocupaba por cuestión de la batalla. Ellos estaban, por ejemplo, en sus grandes placeres y la tropa peleando, pero de por sí estaban seguros en que no iban a perder.
¿Se acuerda usted del nombre de ese general?
¿Eh?
¿Se acuerda usted del nombre de ese general?
¿Del que estaba aquí, del gobierno?
Uh-huh.
Sí. Fue Juan Polonei.
Ajá.
cartón fue el principal. No sé cómo se llamaría, pero así se suele llamar el general cartón. Y el otro era Juan Poloney. Y había, eran los generales, los pelones de entonces. Entonces, las batallas estaban muy duras. Y como los zapatistas fueron valientes los hombres de entonces, con toda seguridad lo reconozco así, que fueron muy valientes, porque nomás decían: general, el gobierno tiene harto parque. General, yo no tengo armas. Déjenos ir a quitar, porque nosotros necesitamos armas, necesitamos parque. Y lo hacían, hija. No era cosa de que no. Ellos agarraban y se tiraban a pelear con tal de agarrar las armas, de recogerlas. De modo que venían a dar ya con sus carrilleras bien contentos, con harto parque.
¿Y ese era el único modo de adquirir armas? ¿De ese era el único modo que adquirían armas? ¿O había otros modos? ¿Las compraban?
¿Las armas?
Ajá, aparte de...
No, era puro quitarle al gobierno.
¿Nada más?
Sí, me acuerdo que aquí abajo está un puntito que le dicen San Martín. Se citaron todos los principales para tener conferencia, y toda la tropa estábamos, por ejemplo, en ese punto de San Martín, viendo que ya estaban hirviendo las grandes ollas de pozole, caldos de res, de gallina, de bueno, ya era una feria. Cuando va cayendo el gobierno, cayó el gobierno ha de haber caído como a la 1 o 2 de la mañana. Cosa increíble, que no pensaba nadie, pues, de los principales, que el gobierno podría bajar, pero sí bajó y atacó, pero no hubo muertos ni de un lado ni del otro. Nosotros procuramos chisparnos en una pedreguera horrible, que cual más iba viendo o dónde íbamos a correr, dónde íbamos corriendo, pero nada de ver para atrás y blanquear a alguno, o el gobierno blanquearnos a nosotros, nada. Pues a cual más iba defendiendo del piso, porque el piso es de pura piedra, menudita. Y estaban tristes, todos los generales estaban tristes de ver que con toda seguridad había pérdida de varios jefes, pero por cordillera se empezaron a correr las voces entre la montaña, hasta que empezaron a avisar: aquí está el coronel fulano, el capitán, y según los mandos de cada hombre. Ya que estaban todos arreglados, ordenó el general John. Por eso digo que fue pues un poco medio astuto: vayan y tápenme la boca calle de Tepechicoclán, y le dan vuelta por allá, que no los vea nadie, pero tapan ustedes, vean cómo le hacen, pero ustedes tapan, mientras yo voy a estarles llamando el toro al lado de Quechultenango, para que me sigan y los entretengan mientras ustedes tapan. Cuando ya hayan tapado, me avisan. Y así fue. Vinieron a tapar el lugar ese, y él entreteniéndolos allá. Ya que estaba tapada la boca calle de aquí, de Tepechicoclán, todo eso de por allá, de esas lomas, avisaron que ya estaba tapado. Bueno, ahí les van. El general nunca decía: voy a ver, ya vamos a hacer la lucha. Ahí van. Y ahí vienen, y no digo sobre el gobierno, y sobre el gobierno se le hizo una matanza tremenda. Ah, pero lo que les voy a platicar está bonito, por lo que se reconoce que los hombres pues fueron muy valientes, no tiene remedio. En la mañana, cuando quería apuntar el sol, toda la tropa del gobierno estaba aquí abajo en el camino de herradura, que ahora es este, es una brecha para el Río Azul, y con sus bayonetas todas en las armas, y se veían brillar. La gente, en lugar de que se acobardara y dijera: general, vámonos, porque la verdad tiene bonitas armas y nosotros no tenemos nada. General, mire usted cómo están de armas, mire usted, tienen bonito y tienen alto parque, déjenos bajar de una vez. Esa resolución para la defensa de la libertad, hoy que ya soy grande, la reconozco ante esos hombres tan guapos, porque sí fueron, fue mucha guapura. Pero cuando ya se pudo atacarlos, que fue ya de tarde, entonces se hizo de armas la tropa, como ustedes no se pueden imaginar, porque se hizo mortandad tremenda. Pero ahí en la falda esa de un lado de la boca calle de Tepechicoclán, el gobierno rompió el sitio. Fueron bravos, ¿sabes? No les quedaba otro. Así arriba, pues fueron atacando para arriba la cumbre, y se abrieron paso, y fue como se escaparon siquiera algo. Ese fue el asunto del general Chong. Aquí el general Chong hizo otra hazaña bonita, conocida, esa no es cosa de que esté oscuro. Este general que había aquí fue tan valiente que retó al general Emiliano Zapata, estando aquí arriba y estando tan fea la subida esta, lo retó, que quería que tener conferencia en la chivería con él. Fue cuando hubo decepción del zapatismo, que mismo el general Emiliano Zapata pensó en abandonar el sitio, que era difícil tomarlo o tomar el pueblo, por aquello de que el hombre lo retó, y en estas partes que no hay ni dónde ni por dónde se suba, más que solamente el camino que había para Tixla, el camino antiguo. Pero por todos los lados eran puros caminitos que se pueden venir para atrás de nuevo, y lo retó. Entonces Zapata mismo pensó en retirar a su gente y dejar en paz al gobierno aquí, porque tuvo por difícil tomar la plaza. Pero llegó a oídos del general Chong. Tan notorio eso, no es cosa de que nomás yo lo diga, de los que vivamos, pues. Nos venimos de Huitzilopochtli y nos llevó a entrevistarlo aquí a Machoa, y llegando lo saludó, y como era bien recibido, era su consentido, pues, de Zapata. John fue su consentido. Y le pidió licencia de tomar la plaza de Chilpancingo. General, dice, quiero que me dé permiso de que yo tome la plaza de Chilpancingo. Le prometo que a las 8 de la mañana estoy tomando café, general. Así fue, no es cosa nada más que lo haya dicho, así fue, pues. Y le concedió. Sería mal para él, pero él le concedió que sí, que le daba licencia de tomar la plaza de Chilpancingo. Allá en la entrada a Tierras Prietas, como quien va para México, entramos de madrugada. Vuelvo a repetir, yo me robaba mi tiempo porque me gustó andar con ellos. Nos han dado una, pero buena, que íbamos pues a las grandes carreras para atrás. Pero nos la dieron pues regular. Hay un tal estatua Morelos, hay dos barranquitas. La primer barranca que está allá, ahí estaban las trincheras. Y las otras trincheras estaban más acá. Pero ya por ahí, por donde está la desviación para Chichihualco, se regresó el general y se vino, por ejemplo, luego rumbo a la campaña de nuevo, y como tenía buenos oficiales, pues lo siguieron y ordenó él que se desnudaran. Y ya desnudos entraron por las barrancas, por varios lugares se vino a entrar. Y empezó a atacar con sus bombas, porque eso fue lo que le hizo grande. Hacía él.
¿Bombas?
Bombas. Él pues las imitó. Hacía sus bombas.
¿Él las hacía?
Sí. Y con esas a puro tirarles. Y nos dijo, si ya nomás andaban buscando a ver con qué se iba a pelear. Escopetas de esas de... Bueno, triste que se peleó. Y ahí empezaron a funcionar las bombas. Desde luego los hombres más valientes agarraban las bombas porque ya eso de acercarse a las trincheras donde había, por ejemplo, gobierno con mucho parque y buenas armas, era mucho arriesgar. Pero sí, lo que empezaron a bombardear, se rompió el sitio, la trinchera. Y ya la segunda ya no tuvo importancia. El gobierno luego aflojó, tomando la primera trinchera, la segunda no valió nada. A las 8 de la mañana, efectivamente, ya andábamos aquí adentro. Pero entonces todo el gobierno salió para acá, y todos los hombres, todo el guerrillero salió para todos los lados. Entonces se oye decir, yo lo he oído, que la gente revolucionaria fue la que robaba en estos pueblos. Mentira. Sí, tenía sus ladrones. Eso no se puede decir que no, pero el guerrillero había veces que ya no quería cargar más que lo que debía cargar. Los frillazos tan tremendos, tenía que cargar su zarape. ¿Con qué peso? Ya sus armitas que se cargaba uno ya eran un poco pesaditas, el sombrero. Y cargar cosas de robo no era posible. Había sus ladrones, eso sí. Pero ellos no, entonces se salió rumbo a la sierra, y otros por acá, y otros siguiendo al gobierno. Ahí en El Salto se le hizo una gran matanza de parte de este general Julián Blanco. Era tan correlón, pero ahí hizo una de las suyas, se puso allá arriba y los agarró pues que iban subiendo, y sí los aprovechó, pero los derrotaron. En Los Cajones hizo otra. En la bajada de Los Cajones se le mataron al hijo, a Cartón. Y ya en el mero rincón viejo, porque hay un rincón nuevo donde pasa ahorita la carretera, y el rincón viejo, ahí en el rincón viejo se le tomó a Cartón. Y ya se lo trajeron para Tisla, porque el general Emiliano nunca quiso venir aquí. Odiaba al pueblo.
¿Por qué? ¿No sabes?
Pues porque se trataba de que la gente pues toda era mala, como hasta los días pasados, todavía los años pasados, la gente era muy creída por cuestión del mando, se creían muy anchos. Al pueblo de Tisla lo odiaban, sabiendo una cosa. que la gente de Tisla ha sido la que mantenía, por ejemplo, este pueblo, quieran o no quieran, porque esa gente siempre ha sido de trabajo, y de ahí arrimaban todo para todos los lugares. Hoy no, hoy viene de México, viene de otros lugares, porque ya hay carreteras, pero entonces solo Tisla, y sin embargo lo odiaban, odiaban a la gente. Y por la apretura de su persona, pues era que se sentían muy anchos, por lo que el general nunca quiso entrar. Jamás tenía desconfianza.
¿Y entonces dónde se quedó el general?
Ahí en el cerro, pero siempre sus idas eran a Tisla. Allá vivía en Tisla.
¿Allí estaba el cuartel?
El cuartel estaba aquí en el cerro.
Ah.
Pero cuando ya agarraron a Cartón, le fue a rogar este Cartón a él, que quería, por ejemplo, que le diera libertad para que peleara a favor de él, pero nunca quiso, ni quiso venir, sino que los fusilaron. Ahí está la universidad,
ahí.
Sí, rumbo para allá, para las calles, los fusilaron. Había un muchacho de Tisla que se escapó, Juvencio Sánchez, lo sacaron de las filas de la fusilada.
¿Lo sacaron?
Ya estando en la formación, la de
ya para fusilarlo,
se escapó, lo quitaron del renglón.
¿Por qué?
Pues adivinar qué cosas le han de haber visto, quizás de alguna cosa de algún familiar, o no se le había llegado con toda seguridad. Pero ahí acabó Cartón. Y le hacía promesas al general, pero promesas tremendas. Pero le hizo preguntas y todo eso, le hizo pues aclaración que sí había sido cierto. Porque ahí en Morelos había quemado muchos pueblos. Y la gente de Morelos vino a pelear a estos lugares y no ocupaban el arma. A pura lazada. Ya les tenían miedo.
¿Usted no conoce al general Cartón?
No lo conocí. Lo vi en el fusilamiento.
¿Lo vio cuando lo fusilaron?
Sí, me tocó haber visto. Pues nosotros tuvimos que haber venido por la curiosidad y por odio. Fíjate qué odio podíamos tener, pero es que también eran nuestros contrarios, los odiábamos. Bonito, ya digo, cómo peleaba la gente, con qué cariño. Un montón, por ejemplo, de... Pónganse a contemplar esa situación del hombre que peleó por la causa justa. Pasar los días en los cerros montañosos, que entonces eran montañas, sin comer. 3 días de agua, 4 días de agua, en el tiempo de que son temporales. Vivir, por ejemplo, en las barrancas. Y no rendirse nunca. ¿Cómo se puede llamar a un hombre de estos? Estamos nosotros hemos reconocido, varios de mi edad, hemos reconocido nosotros que un hombre, como nosotros los vimos, creemos y lo decimos como comprobación, no nomás así. El hombre sano, no disparatero, tiene bastante energía. El hombre desbaratado de vocabulario no sirve. Lo vimos. Los hombres disparateros, los hombres desbaratados de boca, nunca sirvieron. Fueron temblorosos. hombres sanos que no les gustaba el vocabulario indecente, muy sanos, guapos para pelear, porque en Tisla hubo mucho hombre bravo para pelear. Pero de pelear bonito, porque hay una mujer que pelea o que peleó también. Hoy que ya soy grande y que miré sus hazañas, la contemplo por haber sido mujer o por ser mujer. Tuvo su tropa. Todos los domingos era mentira que no viniera a darse por allá para entrar por la calle que le llamaba calle de los Guajes en Tisla, a llamarle la atención al gobierno al lado del Guamuchilito, y ahí peleaba con el gobierno. Pero digo, ese valor que tenía todos los días de pasar los domingos, de pasar por la calle esa.
¿Cómo se llamaba ella?
Se llama Amelia Robles, pero no le gusta que le digan señora o señorita.
¿Entonces cómo?
Pues el señor Robles.
¿El señor Robles?
Sí, es coronel. Fue guapa, pues, para pelear. No vive.
¿Y de dónde es?
De Xochipala.
¿Y ella nació ahí?
Sí.
¿En Xochipala?
Nativa de Xochipala. Pero fue de veras. Y peleó, tomó su tropa. Ahí en el Guamuchilito de Tisla, cuando llegaba ahí la primera vez, hizo una hazaña bonita. Tenía oficiales chaparritos de Tisla. Muchachos, vamos a llamar el toro. Ustedes se esconden allá y ustedes aquí. Y yo voy a encontrar al gobierno para que se venga, traen armas. Y aquí se van a hacer de armas, sí. Coronel. Y empezó a pelear con su caballo Tordillo y su vestido rojo.
¿Qué volé? A ver, ¿verdad que?
Entonces el gobierno, pues, como vieron que era la güera, ya era razonada en las batallas, pues con ansia se vinieron a querer agarrar, ¿verdad? Pero a ellos que pasan la barranca y los atrapan en la barranquita, los desarmaron. No les hicieron nada porque tenían aquella ventaja estos hombres que no les gustaba ultrajar a los del gobierno. Hay libres, con el que quieran andar. Quieren ir de nuevo, váyanse de nuevo. A ver, nomás lo que querían eran las armas. Y así siguió peleando. Pero a lo particular también es muy valiente la mujer. Aquí en Cocula, o en ¿cómo se llama? Un punto que está aquí adelantito de Balsas. Le hicieron una emboscada en el tiempo del general Castrejón, que él fue gobernador aquí. Sacaron al gobernador. Y ella, como era muy allegada a Castrejón, pues allí por ahí, por esos lugares, en unas barranquitas de esas bajaditas encajonadas, vimos nosotros que nos pasó, porque yo iba con este señor Juan Espíritu, que iba era inspector de pesas y medidas. Me invitó: vete a ganarte algo, te voy a pagar bien, vamos. Y que nos vamos con esa comisión de ser inspector de pesas y medidas. Nos pasó la güera. Al bajar a la barranca, antes de llegar a la barranca, le descargaron. Le hicieron un descargue tremendo, los contrarios. Y la tumbaron. Cayó, rodó hasta la barranquita, muerta. Y nosotros, ni modo de regresarnos, porque ¿cómo nos regresábamos? Encajonado, con bestias y un animal cargado, y ni modo de decirle, vente para acá y jalarlo, sino que tuvimos que haber marchado hasta llegar casi al plan, pero nos paramos un poco. Los hombres salieron de sus escondites, eso me da vergüenza contarlo, porque fueron hombres los que fueron a ponerles emboscada
a la
güera. Hubiera sido mujer con mujer, estaba bueno, pero hombres ir por ejemplo a matar a esa mujer y sobre todo escondidos, no, yo no miré, no, hasta la vez no doy mi conformidad de esa vileza, así. Pero luego que salieron de sus escondites, los descubrió ya que estaba de oportunidad, y apriétalos, y no la agarraron, sino que fueron a acusar la cocula y la vinieron a traer como criminal. Eso quiere decir que la mujer esa, de todos modos, en la batalla, en bola, y a lo particular, se le reconoció, pues, un poco de energía. Y esa fue zapatista hasta la vez.
Don Joaquín, ¿usted se acuerda cómo era la organización militar?
¿Quién?
¿Cómo se organizaban para hacer una pelea, para ir a atacar?
No, porque en las organizaciones de batalla, nomás así me doy un airecito, de que se llegaban a visitar los generales, en ciertos lugares se llegaban a reunir y decían así, vamos a atacar al pueblo fulano, el gobierno viene de tal parte. Tú, por ejemplo, puedes defender este lugar fulano, yo también, y así en esa forma hacían sus conferencias, como la conferencia esta de la toma, allá fueron los lamentos arriba, es decir, la resolución de la situación, ya Zapata ya no, ya había pensado abandonar el sitio. Tuvo por difícil tomar la plaza. Pero el chaparrito ese se tomó la plaza. Y como él dijo, a las 8 de la mañana estoy tomando café en el mercado. Y a las 8 de la mañana ya andaban gritando los mismos del gobierno que viviera Chondías. Y así salieron. Porque como ya había rendición, ya había varios pelones, con el gobierno, o pues con los zapatistas, pues ya cuando veían una bola iban gritando que viviera Chondías, pues ya no les tiraban porque decían si ya se rindieron, y así salieron de aquí, gritando que viviera Chondías. El único general que se dio, que se oía, por ejemplo, en voces tremendas de batalla, a ver, estaba Vitorino, estaba por ejemplo el general Emiliano, pero no decían aquí adentro, viva Emiliano Zapata, viva Chondías, y de esa manera salieron.
Don Joaquín, ¿usted se acuerda cómo adquirían la comida? ¿Cómo tenían comida?
La comida era un poco triste porque toda la gente se sacrificaba, era tan encariñada la gente a la voz de general Emiliano Zapata, que se sacrificaban de donde fuera para arrimarles víveres a toda la tropa. Venían de lejos a dejarle, por ejemplo, unos obligados desde luego, y otros voluntariamente traían, por ejemplo, les traían de comer. Había unas mujeres muy bravas, yo puedo decir pues que las mujeres también son guapas, porque había unas mujeres que por acá donde nos tocó a nosotros, iban preguntando por dónde les tocaba a su soldado, y llegaban las mujeres, y como si usaban en agua hasta abajo, metían el enagua y se amarraban, y mientras el soldado estaba comiendo, ellas estaban echando campaña.
Pues sí, don Joaquín nos platicaba que las mujeres también eran guapas.
Sí, sí, yo las vi pelear, pues por eso lo digo, no me lo contaron.
¿Y había muchas?
Pues no había tantas, pero es que iban a dejarle por de comer a su soldado. Era una cosa voluntaria, era una cosa que hoy, que ya soy grande, les platico a varias personas que reconozco la hombradía de esos hombres. Porque esos hombres sufrieron bastante en las montañas, frío, hambre. Y aunque les pegaban o los regañaban, nunca venían a, nunca venían a decirle al gobierno, en tal parte está el general fulano, si quiere usted yo lo llevo. Como hoy últimamente, ¿qué pasó con Cedillo y qué pasó con Diegues? Diegues, por ejemplo, tuvo por aquello de haber tenido el pueblo entero. Pero resultó que la gente ya fue débil. Empezaba a haber aviones con las ametralladoras. Tiraban y iban a dar lejos los cartuchos. Allá por Tabasco, por allá por Villahermosa. Porque Castrejón hizo una maldad por acá. Él no la hizo.
¿Castrejón el gobernador?
¿Eh?
¿El gobernador?
No, ya no era nada.
Ah, ya no. Después de que fue gobernador.
Estaba la revolución de Diegues con el gobierno. Era como quien dice, si Juan Manuel Almazán se hubiera levantado en armas cuando fue candidato. Pero como ya había visto toda la debilidad del hombre, no aceptó levantarse en armas, sino que dejar en paz a Vila Camacho. Quedó solito, ya sin contrincante. Vio que si él, por ejemplo, se levantaba en armas, la tropa lo dejaba solo y nomás para ponerse en ridículo.
Don Joaquín, ¿usted conoció a algunas personas importantes?
¿Cómo?
Algunas personas importantes de esa época, en la revolución, aunque no hayan sido generales.
¿Que no hayan sido revolucionarios? No. No, como nosotros, yo era, por ejemplo, era yo ranchero, pues yo nunca conocí, por ejemplo, aquí no conocía a nadie. En Chilapa había grandes comerciantes, pero yo nunca, no me di cuenta de la actitud de hombres sobre su vivir. Aquí, a hoy, pues ya se da uno cuenta de la vida de los hombres, ¿verdad? Pero entonces, ni quién. Entonces nada más lo que se oía eran puros balazos. No se oían más que atacar al gobierno de un modo, atacar al gobierno de otro modo. Ese era todo el chiste. Pero las mujeres todas fueron zapatistas. Todos los pueblos fueron zapatistas. Odiaban bastante al gobierno. Y se aprueba con esto. Que todos los hombres se dedicaban a sus cosechas para poder sostener a los de la revolución, unos espontáneos y otros, como se dice, a la fuerza. Pero eran muy consentidos por todos los pueblos. Últimamente hubo un general muy malo por la causa de que a nosotros los guerrerenses no nos quieren en muchos lugares. de nombre, se apellidó, o apodo, Ciruelo. Este hombre fue general, pero tenía la gran desgracia de hacer y deshacer en los pueblos. Como en esa época el costeño fue muy cobarde para las peleas, no sirvió. Eran gritones, eran de todo, valientes de boca, pero en hechos no sirvieron. Entonces ese señor, para poder tomar una plaza, tenía que decirles: muchachos, manos libres. Y diciéndoles: muchachos, manos libres, entonces hacían el esfuerzo. Como quien dice, que yo los titulo como esos perros policías que hay ahora, y que dan una entrada, y si el perro aquel se paró y no le... Y se regresan y ya no entran. Así era el costeño entonces. Y para manos libres, si entraban, hacían todo lo que podían, hacían todo el esfuerzo. Pero ya estando tomada una plaza, amarraban a los hombres de donde pudieran y tomaban a sus mujeres delante de los maridos. Robaban, hacían y deshacían. Esa fue su arma grande de ese general. Y por lo más que se echó enemigos y por lo que la gente se levantó más en armas, comenzaron en un punto que le llaman Almolonga.
Allá por Tisla.
Adelante. Fue a atacar y en lugar de llamarse la simpatía con los del pueblo, les quemó el pueblo y quemó las zacateras, hizo desastres. Entonces todos los hombres y mujeres cobraron odio, y los hombres que pudieron se levantaron en armas contra de ellos. Y así es como se dieron a odiar, y por lo que la causa de que también todo el campesino los odió. Y oyendo pelear la libertad, pues más contentos se miraban para pelear la libertad. Pero yo veo que hasta ahora no hay libertad. El campesino siempre está manoseado por todo. Apenas se trata de que viene alguno de por allá arriba, los jalan, como si tienen de comer, o si vienen enfermos. A los de su mismo pueblo no les importa, vamos porque viene fulano. Y eso yo creo que no debía de ser. De todos modos ya se sabe que tienen que triunfar. Que vengan o no vengan, de todos modos tienen que tener su mando. Esa es mi idea.
¿Usted se acuerda cuando Madero ganó, cuando Madero ya era presidente?
No, esas cosas no me las puedo.
Ah.
Esas cosas no me las conozco.
Pero usted supo que si había algunos otros grupos que también eran revolucionarios, pero que no eran zapatistas. ¿Supo de algunos otros?
No, yo solamente reconozco lo nuestro, lo que nosotros, como no estaba yo en edad competente, solamente yo me acuerdo de lo puro nuestro que se usaba aquí en el estado y no en el estado, porque también conocí yo los puntos de Morelos, porque entraba yo. Ya te digo, me robaba yo 15 días o 10 días, me daba libertad, me daba mis vacaciones con los revolucionarios, y ahí andaba yo.
¿Y hasta cuándo estuvo usted con los revolucionarios?
Hasta que se terminó.
¿Y usted?
Se terminó en esta forma, porque no hubo una terminación. Luego se empezaron a armar los pueblos, que le llamaban voluntarios, y ya, de todos modos, el pronunciado ya había caído, ya habían matado a Zapata.
¿Nos quiere platicar otra vez eso, cómo estuvo lo de Zapata con lo de su muerte y que usted estaba relacionado con...
Sobre el asunto de la traición, por ejemplo, es lo que yo puedo decir, es esta cosa. que aquí había dos generales, un grandotote blanco, bigotón, y un general que era un chaparrito, pintito, pero que fue muy valiente. Está razonado, no es cosa de que no, yo lo quiero decir.
¿Quién era el general blanco?
Vitorino Bárcenas fue el traidor.
¿Y el otro era?
El otro era Chon Díaz, Encarnación Díaz. Entonces lo odiaba Vitorino bastante, porque él pues era la grande aquí en el estado, era el más guapo, y no le cabía lo posible, porque cómo pues ese iba a ser general, y más que él, si él era un grandotote, era un hombre bien hecho, y bigotonote, y cómo pues el otro iba a ser mejor, y lo odiaba, porque no, porque todo el mundo pues lo respetaba, y hasta que logró matarlo. Y cuando logró matarlo, ya digo, juntó a la gente de aquí, a toda, y habló que iban a ver a Zapata, pero que él tendría que fracasar, que o lo maltrataba bastante o lo fusilaría, pero que se voltearían mejor. Y así fue, se volteó. La gente de este lado del río, ninguno se daba cuenta que ya Vitorino era del gobierno. Esa traición le hizo a Zapata. Así es de que entre Vitorino y Guajardo fueron los dos causantes de la situación. Porque lo poco que conozco yo es lo poco que platico, de lo que me di cuenta de cómo estuvo. Que en la primera batalla que hubo, que no me acuerdo cómo se llama, del nombre del pueblo. Mañana pasado, si lo visito, sí puedo decir cómo se llama. Mandó pedir la plaza, Vitorino. No, mandó pedir la plaza a Guajardo, a Vitorino. Y porque ya Guajardo ya andaba con Zapata. Y le mandó pedir la plaza. Pero ya de acuerdo que sacara la mayor parte a sus consentidos, vaya, a los suyos, y dejar poca gente. De modo que el pueblito lo tomaron, pero si en dos. No tardaron nada con la batalla, pero sí Guajardo peleó, que hizo una gran mortandad tremenda. Y agarraron ahí, ya digo, dos jefes de Emiliano Zapata, de Tisla. Fue un grandote que se llama, le decían el Prieto, Guillermo López. Y el otro fue un gran poeta. Un gran poeta, ese se llamaba Adrián Astudillo. Ahí los mató. Pero inocentemente, porque ellos no sabían, pues, y nadie sabía del chanchullo que había hecho Vitorino. Y ahí comenzó, ya viendo, por ejemplo, Zapata, que de veras había peleado Guajardo, fue cuando entró más al daño aquel de la traición. Es lo que yo me di cuenta.
¿Y usted cómo supo que traicionaron a Zapata?
Porque se habló entre todos los generales ahí mismo. Los generales pues platicaban las cosas, y a Zapata de todos modos ya andaba huyendo, ya desde que mataron a Chon, y que se volteó Vitorino, empezó el desfalque de Zapata. Pero, pues, toda la gente de por aquí de Guerrero, pues fue mucha la tropa, y toda la tropa la agarró Vitorino, y toda la tropa pues se fue con Vitorino. Porque ya el general Chon ya no parecía, estaba muerto. Ese lo fusiló aquí en Huehuetlalpan.
¿Y usted sabe cuáles eran los cambios que quería Zapata para los campesinos?
Pues Pues nosotros lo que oíamos decir nada más, lo que Zapata peleaba era la libertad. Era lo que oíamos nosotros.
¿Nada más?
Nada más, la libertad, las tierras, por ejemplo, que fueran repartidas entre los pobres y no los ricos, porque entonces, de veras, los grandes ricos tenían todos los terrenos. Hoy no sé, pero de todos modos, entonces, todos los grandes señores eran dueños de grandes terrenos. Cuando el campesino se dedicaba, no les acabo de platicar, que se dedicaban a pedir terrenos emprestados a renta o a medias. Y eso quiere decir que los ricos pues tuvieron todas las grandes facilidades y el campesino siempre fue caído. Así comprendo.
Y eso... Nada más es lo único que sabe de lo que quería Zapata.
Sí, es lo único que sé.
¿Y qué significa para usted Zapata?
Pues para mí significa un gran hombre que peleó por la libertad de todos nuestros hermanos y lo contemplo por su valor, le alabo todo su valor y como ya soy grande, contemplo yo bastante esa hombradía para la cosa de la libertad de sus hermanos, porque pocos hombres lo pueden hacer.
Y mientras estaba el movimiento, mientras ustedes peleaban, aquí en las propiedades que existían antes de esos señores muy ricos, ¿qué pasó? ¿Ya se las habían quitado o todavía no? ¿Quién las administraba ahora? ¿Quién las trabajaba?
¿De los terrenos? Uh-huh. No había nada de movimientos de esos. No había nada. Entonces seguían trabajando como siempre. Las medias, las rentas, todavía seguían funcionando los grandes señores. Pero con un poco de decencia. Uh-huh. Porque hoy después sí se puso la cosa muy difícil. Hay hartos ricos de fuera que son extranjeros, que no son legítimamente mexicanos, que han comprado grandes terrenos y que esos grandes terrenos ya les pusieron sus cercas, ya no dejan entrar a ningún mexicano.
¿Usted sabe de alguno el nombre de alguno de ellos?
Pues caminando por la carretera de aquí a Acapulco, ve uno, por ejemplo, bastantes terrenos que están invadidos por parte de extranjeros. Nosotros pues nomás vemos porque no nos queda otra, ni modo de chistar. Sí.
¿Por qué?
Pues no se puede, no remediamos nada. ¿Y? Todo eso de por allá de los de las costas, pues hay mucho rico extranjero, pues. El español, que es el principal.
¿El español?
El español. El español es el que ha hecho bastante. No de ahorita. El español desde hace muchos años ha vivido, por ejemplo, a su placer. Allí mismo en Acapulco, que fue donde yo transité bastante, se dedicaban los grandes señores agarrar a todo el costeño por cuestión de la flojera o por el vicio, les pagaban sus cosechas con tiempo y se dedicaban al vicio, puro jugar y tomar. A la hora de cosechar ya nomás iban a recoger los españoles. Y hasta que hubo una vez que se levantaron en armas unos hombres que les decían los vitales, se levantaron en armas para atacar tantito al español.
¿Usted se acuerda cuánto fue?
No me acuerdo, pero estaba yo a tener aproximadamente como unos 40 años, o 45 por ahí, porque allí en la... nosotros trabajábamos para la costa. Ah, pues no tiene caso. Más o menos el tiempo que tiene la carretera, porque se abrió, lo que se abrió brecha, todo el comerciante que iba para Iguala se bajó para acá, para la costa. Entonces quebraron los negocios, ya no había utilidades. Entonces nosotros nos pusimos a fletear, que se llama carriar carga de San Jerónimo, de Tecpan, de San Luis. Traíamos, por ejemplo, las bestias cargadas a Acapulco para el español. Pero nos empezaron a atajar, pues, los del monte, ahí en Bocamita, que le llaman, delantito de la barra. Ahí ya nos estaban esperando. Muchachos, ya tenemos 3 días aquí esperándolos, ¿por qué flojean tanto, hombre? Eran los del monte. Y nos llevaban con todo y bestias para la laguna. Y ahí descargaban todo. Se enseñaba a uno, por ejemplo, los documentos, las facturas de la carga, y si era, por ejemplo, papel de español, nos quitaban la carga. Y si era propiedad, entonces nos dejaban libre con todo y la carga. Pero luego había un generalito por ahí que empezó a atacar a esos mismos hombres, porque nunca ha faltado un mal hombre en cada punto. Y tardó esa hazaña por ahí. Pero de todos modos no se podía quitar, porque la culpa no la tenían los españoles, la culpa la han tenido, por ejemplo, los hombres, por su vicio y por su flojera. Porque habían de ser ricos los costeños, pero son pobres por esa causa de que todo el tiempo están vendiendo su producto.
Don Joaquín, ¿usted no participó en ningún movimiento armado después de 1920?
No.
En alto que nació la revolución. ¿Y usted conoció la constitución de 1917?
¿La qué?
La constitución.
No, sobre eso ni me di cuenta, no conocí nada de esas cosas. Fuimos rancheros, nosotros vivíamos de otro. Hoy sí, porque ya me voy fijando en el asunto de la vida, algo, pero entonces no sabíamos lo que era constitución, no sabíamos nada.
Pero sí.
Sabíamos nomás dormir, trabajar y acostarnos a dormir. Eso
pero
era.
Sí, ¿notó usted que hubo algún cambio por la revolución aquí los campesinos?
No, ningún cambio. Ah, sobre Pasi. Sobre Paz, después de la revolución vino una sanidad, vino el entusiasmo del trabajo, vino el entusiasmo de vivir en paz la gente.
Pero sus propiedades, ya tenían sus tierras, ya tenían donde
no, trabajar. No, en la época mía todavía no tenían nada. Cuando empezaron a pelear los agraristas el asunto de los terrenos, empezó a haber mortandades, divisiones en los pueblos. A los que les llaman líder, que yo creo no fueron líder, fueron hombres maleados con toda seguridad, porque un hombre que no sabe remediar, no se le puede llamar líder. A mi poco conocimiento, yo creo que un hombre, un líder, por eso se dice líder, a poner en paz a una parte y la otra parte. Y esto no, lo que hacen es revoltura. Aquí en Chichihualco hicieron una división que hubo mortandades tremendas. De Tizla para arriba, todos esos seguidos se andaban matando por guerritas medias regulares entre los mismos del pueblo. Y no pudieron, por ejemplo, repartir como se debía repartir, porque ya los que andaban, por ejemplo, haciendo repartición, lo hacían por negocio, no lo hacían por obligación de ser empleado del gobierno o de quien hubiera sido para el asunto de una repartición, sino que venía una creencia, así lo comprendo yo, es una creencia de un hombre que le den un mandato para poder repartir, y creerse.
Entonces, ¿usted cree que sí se cumplieron lo que perseguían los revolucionarios o no se cumplieron?
Pues yo veo pues que se ha venido cumpliendo algo, pero casi no. Porque los hombres, por ejemplo, yo veo que no son libres. Y lo que se necesitaba, por ejemplo, era aprobar aquello de que hubiera, por ejemplo, para ellos efectivamente libertad. Ya digo, los tienen como si fueran borregos, un montón de chivos ahí. Y a la hora de que se les antoja algo, vengan para acá. Y a eso no le puedo decir yo libertad. Libertad podría yo decir que espontáneamente prestaran su servicio, a decir, voy, a mí me toca también ir con ustedes. Pero hombres, por ejemplo, enfermos, hombres sin dinero que tienen que entretenerlos, no le llamo libertad yo a eso. Quién sabe si estaría equivocado, pero parece que por ahí debe ser. Porque todo ya como ahorita debe ser espontáneo.
¿Quiere usted agregar algo más que yo no le haya preguntado?
A ver, ¿cómo qué?
No sé, algo que usted quiera platicarnos más, algo que usted tenga en mente, pero que yo no se lo pregunté.
No, para mis cosas, por ejemplo, es lo único que les puedo platicar. Lo que les platiqué, ya eso lo pasó por mi vista todavía, y que ahorita que estoy viviendo todavía puedo platicarles. Vi que ya se los conté.
Gracias, don Joaquín. Don Joaquín, ¿qué nos va a hacer favor de cantar?
A ver si les gusta un corridito que hay revolucionario. Se trataba de el compositor, juntó en sus palabras dos mujeres que se suele llamar comadres, y el corrido así se llama, el corrido de las comadres. Su modo de ser es que platicaban las comadres, como se suele hacer en los mercados, que las mujeres vienen con sus canastitas, y si alguna está platicando, alguna se arrima a la otra, está oyendo, hasta que se ponen cenizas y temblorosas porque están irritándose por cosas que ni siquiera. Y esas comadritas así estuvieron platicando, y les voy a decir los versos para que, a ver si les gusta.
¿Usted se recuerda el nombre del autor?
No me acuerdo yo del nombre del actor.
Bueno.
Pero seguro. Sí, ya me acordé. Se llamaba el muchacho Manuel Silva. Así se llamaba el compositor de esos corridos. Hubo varios corridos bonitos que compuso, porque fue muy, muy entusiasta para los males de esa época.
Solo vengo a noticiarte, comadrita, por estas notas que en la calle recogí. Y tomé mi descarrancista, esta noche se pelaron ya de aquí. Unos dicen que porque su presidente fue invitado a las bodas de Satán. Noticiarte, comadrita, estas notas que en la calle recogí, que los bravos y temibles carrancistas esta noche se pelaron ya de aquí. No es posible, los constitucionalistas, que esta noche se hayan ido ya de aquí. cuando a pelear se dedican, con las vacas no se arredran, eso sí. Y se fueron esos jefes, comadrita, hasta oídos como todos lo sabrán. Esta noche se pelaron de casquete, no aguardaron ni siquiera el chambelán. Unos dicen que porque su presidente fue invitado a las bodas de Satán. Unos dicen que porque Villa se halla al frente con sus tropas cerca de la capital.
Carrancista sin vergüenza ni ladrón.
aunque viejas no cambiamos de opinión. Me despido, comadrita, porque es tarde, otro día seguiremos la cuestión. No sea el diablo que ya venga su compadre y me juzgue carrancista de ocasión. Mejor perra, comadrita, y no cobarde, carrancista sin vergüenza ni ladrón. Zapatista, ya que al vulgo no le cuadre, aunque viejas no cambiamos de opinión.